con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. En tiempos de crisis económica, de duros desafíos en nuestra vida cotidiana, comentamos sobre cómo reducir los efectos de este impacto de estos tiempos, cómo lograr mejores vínculos entre instituciones, la prensa y el pueblo. Hoy repasamos también la actualidad internacional porque Rusia y Estados Unidos se encaminan a un entendimiento. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, pero también de la familia de la radio en Cienfuegos. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, gracias Jorge, el saludo para ti, para Boris, el resto del colectivo y por supuesto para toda nuestra audiencia.
El saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Hablemos de la Cuba de estos tiempos y de cuánto nos afectan los contratiempos con los que tropezamos a diario. Desde los apagones, los altos precios, el arroz que demora en llegar, el agua que no fluye a nuestras casas como debe ser. Lo cierto es que la dureza de estos tiempos nos ha puesto en debates, discusiones que llegan a las redes, cuestionamientos al trabajo de la prensa, a las informaciones oficiales. Vamos a iniciar el debate con palabras de alguien muy querido, el psicólogo Manuel Calviño, quien nos habla de un tema muy a tono con las realidades de hoy.
Optimismo inteligente, un concepto que, por cierto, viene de la literatura especializada y ha trascendido la literatura especializada y anda dando vueltas por las redes sociales, en YouTube, porque es una idea fundamental para el afrontamiento de nuestra vida. Es decir, esa idea contenida en el optimismo de que podremos, de que lo lograremos, de que vamos a llegar a donde queremos llegar, de que vamos a cambiar lo que necesitamos cambiar y producir cambios efectivos, frente a la duda negativa, la duda paralizante, frente a estar convencido de que no va a ser posible, que es lo que identificamos con la noción de pesimismo. Pero insisto, optimismo con apellido, optimismo inteligente, que quiere decir no un optimismo que solo se sustenta en un sentimiento, en una vivencia, en una convicción de certeza, sino que se sustenta en análisis, información, objetividad, mirar las condiciones reales tal y como ellas son, entender las amenazas, los riesgos, los obstáculos, las dificultades, poder entender qué cosas favorecen el logro de lo que buscamos y qué cosas entorpece ese logro, y en este sentido, a pesar de tener una convicción, tener una sensación, un sentimiento de certeza de que con empeño, con esfuerzo, con dedicación, lo lograremos. Entonces, esto es fundamental porque lo sabemos perfectamente, la disposición con la que uno afronta un suceso de su vida, cualquiera que este sea, forma parte del éxito o el fracaso. Es decir, cuando usted afronta algo con una disposición positiva, con una cierta certeza de que va a ser posible, de que se va a lograr, ya eso empieza a favorecer el éxito. Por el contrario, cuando usted afronta una realidad de su vida diciendo, esto no va a salir, no va a funcionar, hay demasiadas dificultades, me faltan demasiadas cosas que son necesarias para lograrlo, ya eso también forma parte del fracaso. De modo tal que la actitud optimista como predisposición, como disposición a la acción, forma parte de la posibilidad de que lo logremos o que no lo logremos. De hecho, pues alguien muy inteligente dijo, hay una diferencia esencial entre asumir el optimismo como regulador de nuestra vida, de nuestro comportamiento, o jugar el juego de pesimista. Y es que el optimismo siempre, siempre tiene un plan. La persona optimista siempre tiene un plan de qué voy a hacer. La persona pesimista lo que tiene es un conjunto infinito de justificaciones. Justificaciones todas que le sustentan su no. Mientras que este tiene un plan de qué tendría que hacer para lograr el sí. Y en este sentido también el optimismo es muy resiliente. Recuerdan, hemos hablado de esta noción de resiliencia, básicamente dicho, como aquella idea de la capacidad de los seres humanos, de los organismos en general, pero sobre todo de los seres humanos, de, luego de golpes, luego de obstáculos, luego de dificultades, luego de derrotas, levantarse y seguir adelante. Esa resiliencia de que más allá de los tragos amargos, de las situaciones difíciles de nuestra vida, nosotros podemos levantarnos sobre ella y construir una vida mejor. El optimismo es resiliente. El optimismo favorece esta condición. Pero insisto, el optimismo con apellido, no el optimismo de todo está bien, esto va a llegar, lo vamos a lograr, hay que tener fe, hay que tener confianza. No, hay que tener información, hay que tener base, hay que tener análisis, hay que comprender las situaciones difíciles, hay que prever los obstáculos, hay que prevenir las dificultades, hay que contar con las demás personas. Es decir, hay que construir un proyecto optimista. Y en este sentido también hay un tema que tiene que ver con el optimismo y que pasa por la vida emocional, ¿ya? El optimismo es un surtidor de emociones positivas. El optimismo es quien nos ayuda justamente cuando aparece el obstáculo y aparece una vivencia negativa, a por encima de ella decir, no pasa nada, volveré. Entonces, el optimismo es un surtidor de bienestar, de estado de placer, de estado de bienestar. Y junto a esto existe la posibilidad de compartir el proyecto, de compartir el plan. Las excusas no se comparten, las excusas se contagian, pero no se comparten, los planes sí, porque para realizar cualquier plan en nuestra vida necesitamos de las otras personas, necesitamos de las personas con quien trabajamos, con quien vivimos, de nuestra familia, de nuestros compañeros, en fin, el plan del optimismo no es solo para mí, el plan del optimismo es para todos.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, hablamos de la dureza de estos tiempos, de las realidades de la Cuba de hoy. Introducimos este trabajo que nos da pie el psicólogo Manuel Calviño. Él hablaba del optimismo inteligente, pero tocabas temas tan interesantes como afrontar con disposición estos tiempos, más allá de los tragos amargos de la vida cotidiana, no perder ese optimismo, pero tampoco perder la cordura en estos tiempos, Boris y Daineri.
Yo le cedo la palabra a mi colega, también como, a ver, no solo porque su visión debe ser mucho más amplia, tratándose de que se trata de una persona joven, ¿no?, sino porque también es la dama del equipo.
Muchas gracias, Boris. No podemos dejar de tocar este pequeño punto generacional. A ver, ciertamente vivimos tiempos muy, muy, muy complejos. En mi generación, de los años 90, pleno periodo especial, quizás no vivió toda la crudeza porque éramos pequeños, pero sí nuestros padres tuvieron que buscar muchas alternativas en aquella etapa, nuestros padres, abuelos, para salir o para afrontar, porque creo que no hemos salido todavía. Hemos tenido etapas, pero seguimos en ese periodo tan complejo, tan difícil. Pero tuvieron que buscar soluciones, alternativas para salir adelante, para seguir adelante. Y creo que se trata de que pongamos a los asuntos toda la inteligencia emocional posible. Yo comentaba con algunas personas y me he instruido un poco en este tema de la educación emocional, y creo que nos falta mucho a los cubanos educarnos emocionalmente. para afrontar con resiliencia, un término que está en boga, sí, estos tiempos tan, tan difíciles. Necesitamos conocer nuestras emociones, necesitamos saber validar esas emociones y también necesitamos aprender a respirar. El que me escuche dirá, bueno, pues ella, ¿qué está hablando? Y estoy hablando sencillamente de una ciencia, de las neurociencias, que son fundamentales para mantener el equilibrio, la sobriedad, el optimismo en medio de tantas crisis.
Y sobre todo no perder nuestra condición de seres humanos.
Exactamente, y no perder nuestra condición de seres humanos. Aprender a aceptar a las personas con sus virtudes, con sus errores, con sus condiciones y características. Porque no es menos cierto que el estrés mata. Y si vivimos constantemente estresados, yo es difícil lo que voy a comentar porque la realidad nos invade, la realidad está allí presente todos los días, pero si vivimos constantemente estresados, no nos vamos a sentir bien nosotros ni vamos a hacer sentir bien al resto de las personas que nos rodean. Dígase a nuestros hijos, a nuestros ancianos. Mantener el equilibrio en tiempos de crisis es fundamental. Ayer yo iba en un coche y una señora estaba muy, muy aturdida al punto de que no encontraba el dinero. En fin, se bajó del coche y alguien comentó, no, es que con los tiempos que estamos viviendo no es para menos. Y un anciano, un hombre mayor ya, dijo, pero ahora es cuando hay que estar más equilibrado que nunca. Y yo concuerdo plenamente con ese señor. Y todo está en eso, en educarnos emocionalmente. No es una materia que se imparte desde niños, no es algo que los cubanos hayamos estudiado en ninguna enseñanza, pero toca respirar, toca pensar, toca no reaccionar de una manera agresiva ante una acción determinada, toca sedarse y esperar a que todos esos compuestos químicos que son las emociones pasen. Si es una emoción displacentera, en este caso ira, odio, tristeza, tenemos que esperar que pase, respirar y luego reaccionar, y siempre, por supuesto, tratando de hacerlo positivamente.
Yo precisamente le he dado la palabra a mi colega para que iniciara el diálogo, porque es una persona equilibrada, lo acaba de demostrar. Una joven equilibrada, una joven de estos tiempos difíciles. Si vamos al asunto generacional, creo que todos nuestros tiempos han sido difíciles. Lo puedo decir con conocimiento de causa por la edad. Lo que ocurre es que realmente este creo que ha sido el momento más álgido, sí, que estamos viviendo los cubanos. Y es cierto, nos faltan muchas cosas necesarias para vivir. Uno dice, bueno, el arroz es fundamental en la cuota del cubano, la electricidad la necesitamos para todo, el agua no puede faltar en una casa, y la lista es amplia, ¿no? En ese sentido, el salario no te alcanza por los altos precios de los alimentos y hay que comer porque necesariamente tienes que comer. Si te mal alimentas, no puedes tener una salud, ni tan siquiera la salud emocional. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algo que, bueno, decía, hacía la acotación, no podemos perder nuestra condición de seres humanos. Claro. Y estos tiempos, sobre todo tiempos de redes sociales, uno nota la agresividad, sí, de las personas, la tendencia al enfrentamiento, la tendencia a no creer en nada de lo que se diga. Claro. La tendencia a cuestionar, incluso, bueno, Jorge, tú decías el papel de la prensa, a cuestionar, sí, todo lo que hacemos. Yo a veces digo, bueno, en alusión a este viejo dicho, ¿no? Boga porque boga y boga porque no boga.
Sí mismo.
Si uno publica, es malo. Si no publicas, es malo. Creo que sobre este particular pudiéramos conversar un poco más adelante, ¿no? Del papel nuestro. Y al menos yo tengo la satisfacción de que lo podemos hacer mejor, pero no lo estamos haciendo mal. No creo que lo estemos haciendo mal. Tengo esa satisfacción personal y tengo esa satisfacción profesional. Pero lo que sí es preocupante es la reacción de las personas. Malos tiempos corren, lo dijo alguien hace muchos años, precisamente aquí en la plaza de la ciudad, en un acto público, y se nos ha quedado en el imaginario a muchos, ¿no? Entre los que me incluyo. Malos tiempos corren, pero hay que controlar esas malas emociones, si es que el profesor Calviño me está escuchando y, sí, y pudiera decir qué término más contradictorio, ¿no? Pero realmente hay que aprender a controlarse, porque está saliendo lo peor de muchas personas que nos rodean, compañeros con los que uno tiene que trabajar porque sencillamente tocó, las personas que se te acercan en la calle y a veces injustamente cuestionan lo que uno hace o lo que uno dice, se cuestionan muchísimas cosas, y creo que es válido cuestionarse, pero cuestionarse en busca de una solución, cuestionarse en busca de, yo no diría, fíjate, esto es un poco complejo. Bueno, Daineris hablaba acerca de eso y yo estaba pensando en ese optimismo, pero ese optimismo no puede estar en frases hechas.
Claro.
No puede estar en consignas. No puede ser.
Calviño lo decía, Boris, ustedes lo escucharon, decía, el plan del optimismo no es solo personal, hay muchos factores que tienen que influir en el plan del optimismo.
Por supuesto.
Las instituciones, la familia.
Las instituciones, buscar la veracidad,
la credibilidad.
La credibilidad. Hay una cuestión en estos tiempos muy peligrosa, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y es la credibilidad, cómo se ha perdido la credibilidad, precisamente porque cuando hay que dar vamos a buscar la palabra adecuada, cuando hay que dar un mensaje, para que no haya malas interpretaciones, cuando hay que dar un mensaje de optimismo, entonces recurrimos a las frases hechas, recurrimos a esta utilización en redes sociales, sobre todo en X, de determinados etiquetas, y entonces, bueno, uno se cuestiona y uno dice, bueno, ¿qué significa esto si es que yo no lo veo en mi vida cotidiana? Pero no creo que odiando, no creo que deseándole el mal al resto de los seres humanos. Hoy es muy común, eso se ve en las redes sociales. Hace unos días alguien en ese desatino de las redes antisociales que decía que cómo estaban, ese día se apagaron los circuitos 92 y 20, y alguien decía, bueno, en tono de burla, ¿cómo se sienten hoy los que viven en los circuitos protegidos que están apagados? Y señores, lo que se escribió debajo era inhumano, era realmente inhumano. Gente deseando que por 30 horas, por 20 horas, apaguen los circuitos que en este minuto están protegidos, que no se les quita el servicio eléctrico. Y óigame, desearle el mal a los demás, ya por ahí usted está perdiendo unas cuantas condiciones de los que debieran de caracterizarnos como seres humanos, como seres pensantes. Yo he visto personas conocidas, he leído, uno lee, nosotros tenemos por oficio leer de aquí, de allá y de acullá, y he leído a personas que yo creía que eran inteligentes. Realmente es lamentable, pensé que eran personas inteligentes, personas que incluso tienen responsabilidades, que han cumplido responsabilidades, que tienen conocimiento de muchísimas materias, y sus expresiones públicas dejan mucho que desear. Entonces, no es que uno... A ver, eso puede ser hasta una suerte de exorcismo, ¿verdad, Daniel? Cuando uno echa una maldición, echa una mala palabra, da un puñetazo arriba de una mesa, todas esas cosas, o se pone eufórico cuando llega la corriente. Pero realmente hay que buscar un tanto el equilibrio por su propia salud mental. Como bien tú decías, Daniel, la salud mental, que es lo más importante. Y por favor, no crean que estamos dando muela, porque bueno, suelen decir, sí, ustedes viven de la muela, tratan de a uno de confundirlo, todas esas expresiones que se hacen en relación con nuestro trabajo, lamentablemente, porque, a ver, no estoy buscando reconocimiento social ni mucho menos, pero hay muchas personas que siquiera tienen una idea de cuánto hacemos cada uno de nosotros por las relaciones que creamos, por las relaciones que establecemos, por nuestra propia responsabilidad. ¿Cuánto hacemos en función de buscar respuestas, de proponer soluciones, de dar incluso los criterios que muchas personas expresan en estas redes antisociales? Bueno, pero nada, esa es la satisfacción que nos queda como profesionales de la palabra, como profesionales de todos los medios de comunicación y como nuestra responsabilidad social. Pero hay que buscar la manera de tranquilizarse un tanto. Es muy duro estar tanto tiempo sin servicio eléctrico, a lo que se suma ya todo lo dicho anteriormente y que cada uno de nosotros padecemos. Pero hay que buscar la manera, hay que ser optimista, hay que seguir guapeando.
Claro.
Yo siempre que me preguntan, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Digo, guapeando. Hay que seguir guapeando y hay que seguir buscándole soluciones a nuestras vidas. A ver, colega, diga usted.
No, disculpa, Boris, le comentaba a Chicho aquí, le hacía una especie de seña, porque quería retomar un poco el tema del optimismo, que depende no solamente de las personas, sino de otras más, del resto de los factores.
Por supuesto.
Y yo creo que aquí resulta muy importante ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos.
Así mismo.
Y con algo que es tan fundamental en este tiempo, y es la comunicación. No la comunicación solamente a través de las redes sociales, sino la comunicación cara a cara con las personas, enfrentando los problemas, yendo allí a donde el resto tiene dificultades que solucionar, estando en la calle, dialogando y hablando con transparencia. Somos un pueblo instruido, no nos gustan las mentiras, que a veces dicen, no, porque los periodistas son unos mentirosos. No nos gustan las mentiras. Pero lamentablemente tenemos que acudir a nuestras fuentes de información, que a veces no nos dan toda la información certera, la que requerimos, las que necesitamos. Y también a veces, por errores nuestros, nos quedamos con la primera. Y como decimos entre colegas, nos vamos con la de trapo. Eso nos ha pasado, nos ha ocurrido. Creo que ningún periodista en su ejercicio profesional, lamentablemente, ha estado exento de estas dificultades. Pero creo que para que ese optimismo no nos invada, para que ese optimismo sea una de las emociones que perdure en nuestras vidas, hay que ser consecuentes y transparentes ante todo, y dialogar con las personas, conversar con las personas, ponerse en el lugar de las personas y no, como decías tú, Boris, no vivir de esas frases hechas.
Calviño decía que el optimismo inteligente se sustenta en análisis, en información y en realidad. O sea, y ustedes tocaban el tema, y un tema que mucho tiene que ver con nuestro trabajo, el tema de la información. Porque para ser optimista hay que tener información. O sea, uno tiene que tener qué está pasando, la realidad, el análisis también. Y en este tema del análisis, yo digo, como uno encuentra personas hipercríticas en las redes, que todo lo ven gris, todo lo ven oscuro, que yo digo, cada vez que hay usuarios de las redes sociales que yo digo, pero esta persona siempre está criticando todo, esta persona no ve nada, siempre que si hablan del agua dicen, pero el agua que no sé cosa, que los dirigentes, entonces es también denigrando la figura dirigente. O sea, es esa estrategia también que tienen. O sea, está el hipercrítico que no ve lados buenos, todo lo ve del lado gris. Y esto no puede ser, no, uno tiene que tener esa mesura, digo, esa cordura, uno tiene que tener también el poder de análisis y el poder de la lectura, de la información. Te encuentras a veces que la prensa publica, se va a distribuir, no sé, tantas libras de azúcar o de arroz, y te encuentras a alguien que se dijo a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, y a las 5 de la tarde está preguntando si por fin las 2 libras de arroz, pero si ya se informó ya, usted no lo leyó. O sea, ¿qué pasa con ese nivel de información? Que como que hemos perdido también esa capacidad de análisis, esa capacidad de buscar también la información.
Es que como dicen las personas en la calle, ya la gente anda loca, así lo manifiestan, la gente anda loca, la gente está buscando la comida, está pendiente de la cola del gas, está haciendo la catarsis de las 30 horas de apagones que tuvimos, que hemos tenido, porque lo sufrimos también, y todos los días tenemos que venir a esta emisora o al telecentro, pararnos o sentarnos frente a los micrófonos y tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Igualmente lo tiene que hacer el cirujano que va al hospital con todos sus problemas, los maestros que están frente a aula también contribuyendo en la educación y en la instrucción de nuestros niños. Y debemos darnos cuenta de que de ese equilibrio depende que resistamos todo el tiempo que nos queda.
Mira, ahí Jorge tocaba un asunto, y yo quiero ponerlo como ejemplo de este asunto de la transparencia y de la información, que bueno, mucho tiene que ver con nuestro trabajo. Y a ver, yo tuve la misión, la encomienda de entrevistar al director de la empresa mayorista de productos alimentarios acerca de la situación que había con la canasta básica. Tiene que haber sido en el mes de enero, y Eddie Víctor daba una información, la información que tenía en sus manos,
sí,
de que se iba a distribuir una determinada cantidad de arroz. En ese momento se hablaba de, creo que eran 5 libras, si mal no recuerdo, 5 libras que quedaban pendientes de diciembre y 3 libras que entonces se iban a distribuir del mes de enero. Efectivamente, esto fue en el mes de enero. Dependía de un barco que estaba por pagar, que no se, todavía no estaba descargando. Bueno, pues dimos la información, incluso en su voz, de que se distribuirían 8 libras de arroz. Eso quedó, por supuesto, en el imaginario, y en, no solamente en el imaginario, sino en la firmeza de cada una de las personas que necesitamos ese arroz que consumimos todos los días, o que intentamos consumir todos los días, para hablar de este momento. Y esto no sucedió. O sea, parece ser, tengo que decirlo así, parece ser que ese barco o no se pagó, o se fue, o no se sabe qué pasó, y las 8 libras de arroz nunca llegaron. ¿Quiénes fuimos los mentirosos? El medio de comunicación que publicó esa información.
Es lo que hablaba hace poco, lamentablemente.
Ahí faltó, pero ahí faltó información. Porque inmediatamente de que esto no se diera por la situación que fuera, había que haber dicho, no, ya no vamos a dar 8 libras de arroz, y no sabemos cuántos vamos a dar. Así, con toda claridad.
¿Sí? Incluso explicar los motivos. No estamos ajenos a la realidad de nuestro país, a lo que estamos viviendo. Explicar los motivos.
Explicar los motivos. Entonces, bueno, se creó toda una expectativa y después eso no se cumplió. Y bueno, ahí mismo entonces vino la avalancha de opiniones, y lamentablemente contra los medios de comunicación. No tuvimos la información para dar, la buscamos, ahí está el asunto de la información y está el asunto de la transparencia. Yo me alegro, Jorge, que hayas hecho alusión a esto. Hace unos días también tuvimos la posibilidad de sentarnos en el despacho eléctrico, representantes del periódico, de aquí de la radio, yo fui por la televisión, en el despacho eléctrico de la provincia, a partir de una solicitud que nos hemos cansado de hacer y que seguiremos haciendo, de explicaciones, de posibles soluciones, de tantas cosas que pudieran hacerse y que quizá aliviaran la situación que existe en este momento, quizá, porque cuando uno se pone a escuchar a los especialistas, hay cuestiones que lamentablemente no se pueden hacer. Y tuvimos la posibilidad allí de preguntar, de conocer, de meternos en un tema que quizá pueda también parecernos desconocido. Yo siempre digo que los periodistas aprendemos de todo, de denunciar, porque denunciamos muchísimas cosas que están pasando, que las sabemos porque somos parte de este pueblo. Y finalmente logramos, bueno, pues una explicación. En ese minuto había incluso hasta el temor de dar determinadas informaciones por lo que pudiera ocurrir y por lo que se pudiera interpretar, porque también sabemos que tenemos de frente e internamente personas que denostan todo el tiempo de nuestro proyecto social y lo que pudieran tergiversar. Yo les decía, a eso no se le puede tener miedo. y no es que vivamos eternamente en una réplicas, ¿no? Replicando todo lo que se publica, sino que sencillamente nosotros lo que tenemos es que tener la conciencia tranquila de que lo que decimos es real. A esa gente le pagan para eso y por supuesto lo van a seguir haciendo. Como a nosotros también nos pagan para hacer nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo.
A ellos les pagan y muy bien.
Así mismo, a nosotros no nos pagan tan bien. Bueno, el caso es que muchas de estas explicaciones que se dieron fueron sacadas del contexto y republicadas por medios internacionales, como que en Cienfuegos se estaba acabando el mundo, que en Cienfuegos se estaba apagando hasta los hospitales porque ya no teníamos corriente. En Cienfuegos,
sí.
Cuando esto es un problema del país, yo insisto en esa gente que dice, no, allá hicieron esto, en otra provincia hicieron lo otro. Yo no dudo de esas informaciones que le puedan llegar a alguien a título personal, pero realmente la situación es compleja en todo el resto del país, como se dice desde la capital. O sea, La Habana es Cuba y nosotros somos el resto del país. Entonces, allí convencimos a nuestros directivos que había necesidad de dar una explicación. Explicación que no se entendió por muchas personas. Y sucede lamentablemente. Las explicaciones se tergiversan, se toman por un hilo y por ahí se va todo el mundo. Y yo hubo muchas personas que le dije, esto se publicó, esto fue un domingo y hubo que publicarlo en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, porque bueno, la radio tenía la posibilidad de publicar inmediatamente, pero la televisión no, hasta el lunes nosotros no publicamos. Y había que ver la cantidad de comentarios de determinadas palabras, de determinadas frases que fueron sacadas de contexto, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Mire, usted puede que no entienda o que no acepte, es su derecho, de que no acepte la explicación que se están dando, y hay personas en este minuto, y yo estoy de acuerdo, que dicen, bueno, está bueno ya de explicaciones, lo que hacen falta son soluciones. Estoy de acuerdo con eso.
Sí, sí.
Hay que buscar la manera de, en esa esperanza que tenemos que darle a nuestra gente, en esa esperanza que le estamos pidiendo, incluso desde ahora mismo que le estamos pidiendo a nuestra gente, hay que buscar soluciones. O al menos demostrar que estamos trabajando, que estamos haciendo, no me gustan los gerundios, pero creo que en este caso caben, para buscar soluciones. Porque la esperanza es algo que siempre uno lleva por dentro, pero esa esperanza tiene que estar sustentada en algo. Y uno tiene que agarrarse de algo para poder ser optimista, para poder ser esperanzador, para poder educar al resto de las generaciones. Daniel lo decía muy bien, para poder educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás, en no hacerlos crecer en el odio, en el enfrentamiento, en el desconocimiento, que es lo más preocupante, en la poca capacidad de análisis que se tiene en muchos momentos, y sobre todo en no alentar, porque hay quienes se dedican en colectivos a liderar las malas opiniones, a liderar el desaliento, a liderar el que no se crea en lo que se dice, y también lamentablemente hay quienes le siguen la cuerda.
Y la clave creo que está en tratar de tener un poco de felicidad. De felicidad en medio de este contexto complejísimo, así en grado superlativo, complejísimo. Y teniendo ese al menos esa pizca de felicidad, creo que nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y vamos a hacer sentir bien al resto, porque las emociones también se transmiten. Es como que tienen, como que se me pega la emoción positiva o la negativa en este caso. Y si tratamos de ser un poco más felices, creo que quienes nos rodean también lo serán.
Yo admiro muchísimo la inteligencia de esta muchachita, me encanta escucharla hablar, porque yo iba a decir así sencillamente, no estirar el cable a tierra. Ella lo ha dicho más lindo. No estirar el cable a tierra, sino que sencillamente demostremos que somos seres humanos, por sobre todas las cosas, que tenemos inteligencia como para comprender y como para soñar aunque nos han pedido durante mucho tiempo soñar, pero la capacidad de soñar no se puede perder.
En el debate de Con Palabra Propia, desafíos de la Cuba de estos tiempos, y los dejamos con un mensaje: que la dureza de estos tiempos no nos haga perder la ternura de nuestros corazones.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar y Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Como siempre, el saludo a Cookie, la profesora, fiel oyente de Con Palabra Propia. Clara Matamoros, también fiel oyente del programa. Julia Manresa, no se pierde un espacio de Con Palabra Propia. Saludos a los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con Palabra Propia.
En los minutos que siguen hablamos de la actualidad internacional y nos centramos en lo que sucede en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, quienes se han sentado a la mesa de negociación respecto a Ucrania por primera vez. Antes de ofrecer nuestros puntos de vista, escuchemos las declaraciones del argentino Mariano Sheffardini, doctor en ciencias políticas. Escuchemos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay un cambio geopolítico, digamos, que ya se venía gestando, pero esto viene a ser así como el momento de quiebre, digamos, ¿no? Este anuncio ya de por sí de la primera conversación telefónica que tuvieron Putin y Trump, una hora de conversación, fue prácticamente lo que se puede decir un bombazo, digamos, un bombazo en el sentido no militar, sino en el sentido del estruendo que generó. Y básicamente esto tiene como descolocó totalmente a la Unión Europea, fundamentalmente a los países como Alemania, Francia e Inglaterra. Los dejó fuera de escuadra a todos y todavía no saben cómo reaccionar. Y bueno, y está claro que, digamos, Trump ya había en otros momentos, en el primer gobierno había mostrado una gran afectación y una gran preocupación por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y siempre hablaba, incluso hasta llegó a decir mi amigo Putin. Eso fue en el primer gobierno, y ya en aquel momento había dado muestras claras con el retiro de tropas de Afganistán de que no le interesaba que Estados Unidos estuviera involucrado y sobre todo que estuviera gastando dinero en intervenciones en el extranjero, ¿no? Es decir, esto ya se sabía, digamos, ya se veía venir, y con el nuevo triunfo está confirmando eso, Trump, está confirmando que quiere terminar con conflictos que le impliquen a Estados Unidos un drenaje permanente de dinero. Y claro, la Unión Europea pensaba que era imposible, ellos venían con Biden, porque sobre todo la Unión Europea y la anterior administración norteamericana no querían dar el brazo a torcer en Ucrania a pesar del triunfo militar evidente y obvio de Rusia en el campo de batalla, porque realmente llegar a un acuerdo de paz ahora en esta situación, con Rusia habiendo avanzado sustancialmente sobre el territorio ucraniano, es una derrota para toda la estrategia de la OTAN. Trump, a Trump no le importa, digamos, tiene otros objetivos, pero en términos geopolíticos mundiales, este resultado, si se llega a un acuerdo, como evidentemente va a tener que llegar, porque acá Estados Unidos es un actor, es el actor principal del otro lado, digamos, opuesto a Rusia. Y si se llega a este acuerdo, bueno, el resultado final es que Rusia ganó. Rusia ganó, y ese tema de que Rusia haya triunfado implica que evidentemente no hay más hegemonía, ni siquiera en el plano militar. No hay más hegemonía occidental, ni siquiera en el plano militar. Está indicando que hay algo que está creciendo del otro lado, y sobre todo en el eje chino-ruso, que es real y está dando ya sus evidencias, está mostrando la evidencia de que el mundo va a ser distinto de ahora en adelante. Así que este es el trasfondo de todo lo que se está jugando en esta cuestión, y bueno, veremos qué pasa en esta reunión, digamos, que se está armando, ¿no? Es llamativo, además, interesante, además, el hecho de que hayan elegido a Arabia Saudita para hacer la reunión, ¿no? Porque Arabia Saudita es un jugador muy importante dentro del tema de las crisis de Medio Oriente. Así que se está dando otro mensaje también, digamos, así que queremos llegar a acuerdos con Rusia, pero también queremos de alguna manera resolver el tema de los enfrentamientos bélicos en la región, de todo el área en la cual Arabia Saudita es parte, es decir, del problema palestino, del problema de las agresiones israelíes, etcétera, etcétera.
Se ha pronunciado, tras la finalización precisamente de este primer encuentro, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. Él dijo: las negociaciones han llegado a término, dijo al canal RACIA 1, precisando que Rusia y Estados Unidos mantuvieron en Riad una conversación muy seria sobre todos los temas que querían plantear. Según Ushakov, las partes acordaron tener en cuenta los intereses de cada uno, pero al mismo tiempo también promover las relaciones bilaterales, ya que tanto Moscú como Washington están interesados en ello. ¿Qué significa esto? E insistimos, ¿no? ¿Qué significa esto no solo para Rusia y Estados Unidos, sino también cómo queda Europa, ¿no?
Sí, sí. Digamos, hay una cuestión más que destacar, que es Trump, otro de los objetivos estratégicos que tiene la administración Trump en toda esta cuestión, es fortalecer los lazos con Rusia para meter una cuña también en la alianza chino-rusa. Eso yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, lo está tratando esto, y al tratar esto seguramente va a ser bastante condescendiente con los términos del acuerdo de paz, porque digamos uno de los objetivos principales de todo esto no solamente es terminar con la guerra y terminar con el drenaje de divisas, sino también fortalecer la relación chino-ruso-estadounidense. Y bueno, y además Trump ha dado claras muestras de que ya no le interesa sustancialmente la relación con la Unión Europea, los considera un jugadores de segunda línea, y como efectivamente son en cierta medida, porque está claro que en todo este conflicto ucraniano no han hecho más que amenazar con declaraciones agresivas, con una cantidad de sobreactuaciones, pero en términos reales militares no ayudaron prácticamente nada a la resistencia ucraniana. Si no fuera por Estados Unidos y todo lo que puso la administración Biden, ya las tropas rusas ya estarían en Kiev, digamos. Así que si fuera solamente por la ayuda de Europa Occidental. Y eso Trump lo sabe que no tienen capacidad, están en una crisis productiva, están en una recesión muchos países, una crisis energética que justamente se debe al conflicto con Rusia, es decir, están han quedado en lo que se dice falsa escuadra, digamos, ¿no? Han quedado en una situación como que los dejó, los expuso como algo, digamos, que perdió totalmente la autoridad política y la significación política que supo tener en otros tiempos Europa, y la muestra como lo que actualmente es decir, algo que está en decadencia, que no tiene la influencia mundial, ni mucho menos que tuvo en otras épocas.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos de la actualidad internacional y del tema del momento. Rusia y Estados Unidos se sientan a conversar. Muchas personas dicen victoria de Trump o victoria de Putin.
Bueno, yo siempre digo que ojalá... Vamos un día a proponernos poner una cámara de televisión del lado de allá para que las personas vean cómo se graba este programa, cómo se hace este programa... Y cómo ahora en este mismo minuto mi joven colega apuntó para mí para que rompiera yo el hielo. A ver, yo decía cuando estábamos aquí escuchando este material que bueno, fue ponerse de acuerdo entre los poderosos. Siempre sucede. Sucede en todas partes, señores. Realmente sucede así. Los poderosos, como tienen el poder... tienen la posibilidad y el poder, reitero, para ponerse de acuerdo. Ahora, hay que verle, vamos de nuevo al optimismo, vamos de nuevo a ese entusiasmo que no debemos perder nunca de vivir, que también es un corto tiempo el que vivimos, y es que se trata de dos potencias que de alguna manera defienden... digamos que posiciones diferentes, sí, que han tenido un diferendo por muchos años y que ponerse de acuerdo creo que es la solución más factible para el resto del mundo. Hay que verlo de esa manera, independientemente de los intereses que pueda tener Estados Unidos en este caso y su señor presidente, que no me voy a detener en hacer análisis de ese tipo porque creo que no hacen falta, ¿no? De todo lo que ha sucedido en su corto mandato, y restan 3 años y tanto por ver y escuchar. Pero también está, bueno, Putin con sus ideas, con su comportamiento y con lo que ha demostrado que hace. Entonces, lo esencial en este asunto es pensemos en lo que nos puede beneficiar al resto del mundo que las grandes potencias lleguen a acuerdos. Lleguen a acuerdos para beneficio mutuo y que redundarán de alguna manera en el resto de los seres humanos con quienes ellos también guardan relaciones comerciales, relaciones financieras, relaciones de amistad, relaciones de cualquier tipo. Y entonces hay que darle seguimiento a qué va a suceder. Ha habido diferentes reacciones, quienes siguen RT, entre los que me sumo, que hemos aprendido a ver RT, y bueno, también Telesur, por supuesto. O sea que ahí uno tiene la información internacional en ambas emisoras de televisión. Hemos visto las reacciones, insisto, las reacciones de distinto tipo, los distintos análisis que se hacen, el por qué no han tenido en cuenta a Ucrania en esta suerte de llegar a un acuerdo en cuanto a detener la guerra. Las guerras nunca son buenas, nunca dan buenos resultados, no tienen un carácter noble, jamás las han tenido. Sin embargo, no ha sucedido así con el caso de Israel y su acostumbrada prepotencia amparada en los Estados Unidos, indudablemente, y todo el exterminio que está ocurriendo en el Medio Oriente, sobre todo en el caso de los palestinos que no han tenido vida. Desde hace, creo que desde que uno tiene razón de ser, o sea, que uno tiene pensamiento, ha escuchado la situación que tienen los palestinos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos a la expectativa, ver cómo esto pudiera de alguna manera beneficiarnos, ya que somos socios en los BRIC, y precisamente en esta semana Trump anunciaba que, o sea, le decía a los integrantes de los BRIC que si pretenden utilizar otra moneda que no sea el dólar, bueno, pues que se preparen. Este señor realmente está de espectáculo, vamos a decirlo de alguna manera. Pero creo que la humanidad, creo que por ahí, a ver, yo lo quiero ver de esa manera. Quiero verlo que ponerse de acuerdo las dos grandes potencias del mundo. Ahora faltaría China. Faltaría China, que es un socio demostrado de Rusia, pero que tiene un grave conflicto con los Estados Unidos. Y si estas tres potencias llegaran a ponerse de acuerdo, algún beneficio tiene que repartirse para el resto de los seres humanos. ¿Usted no cree, colega?
Sí, lo más importante, o sea, desde mi modesto punto de vista, es que se hayan sentado a negociar a favor de una solución del conflicto, a favor de la paz. Sabemos cuánto sufrimiento hay en esos pueblos rusos y ucranianos con toda esta operación militar especial que ya que inició en 2022, lo decía, ya prácticamente va para su tercer año.
¿Cuántos cubanos se han involucrado también en este conflicto porque han migrado, o sea, hacia Rusia? Y han buscado también, en este conflicto han buscado una manera de supervivencia.
También es una información que quizás en algún momento podríamos investigar un poco y debatir aquí. Es difícil, pero bueno, lo más importante, ya lo decía, para mí lo válido en este caso es que se negocie a favor de la paz. Hay intereses, por supuesto, de ambas potencias, Estados Unidos con sus objetivos económicos bien delimitados, a Trump le interesa mantener esa hegemonía, y como lo decía el experto argentino, no seguir invirtiendo, no seguir gastando dinero en suministros de armas en una guerra que quizás para él, o sea, no aporte nada.
No le aporta nada.
Y ahí
se habla mucho de su interés por estas llamadas tierras raras de las tierras raras de Ucrania, por el contenido de estas raras tierras.
Por eso es lo que decía Boris, estoy de acuerdo. Hay que darle seguimiento. La noticia reciente, apenas de esta semana, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta negociación, a ver a qué consenso llegan esos equipos de alto nivel, que creo yo que tienen una tarea titánica en este caso, porque no se había hablado de esta negociación con este interés marcado de Estados Unidos, que hasta hace un tiempo con el mandato de Biden lo que hacía era suministrar armas y alentar a que continuara el conflicto. Y bueno, hay que ver la posición rusa, que sé que no va a ceder en ningún momento, que no va a bajar la guardia.
Hay parte de estas tierras raras que pertenecen a Rusia.
Que pertenecen a Rusia.
En el país.
Exactamente. Y bueno, creo que un paso de avance ha sido ese, la negociación y esperar.
Hay que ver también cómo reacciona la Unión Europea, ¿no?, en estos temas, porque es un interlocutor importante en estas conversaciones y en los destinos de Ucrania y de Rusia. Hay que ver también cómo asume Ucrania, porque en estos días la tirantez entre Trump y Zelensky ha estado también ardiendo, digo yo, en las redes sociales. Hay que ver lo que ha dicho Trump. Dice: Trump afirmó falsamente que Ucrania comenzó la guerra con Rusia. Deberías haberla terminado después de 3 años. Nunca deberías haberla comenzado. Podrías haber hecho un trato. Algo así le dijo Trump. También, como le dijo a Zelensky, que ha hecho un trabajo terrible en Ucrania. O sea, como que ha echado a un lado Trump ahora a Zelensky después de que Estados Unidos le dio la mano al presidente de Ucrania.
Bueno, Trump, para bien y para mal,
sí,
piensa como un empresario. Bueno, es un empresario presidente o un presidente empresario. y hay que ver, fíjate, vuelvo de nuevo allá al Medio Oriente, los intereses que tiene en Gaza, fíjate, el desplazar a los palestinos, pero ¿con qué propósito? Con convertir aquello en un paraíso de hoteles y bueno, de inmobiliaria. Y en el caso de Ucrania, bueno, ya decía, el interés este por las tierras raras, y ha denostado de Zelensky, vaya, increíblemente, incluso ha dicho que ya Zelensky está en el poder de más, porque en ese país no se han hecho elecciones a partir de que se decretó este estado de excepción que estaba dado por la guerra. Pero también la Unión Europea, señores, es increíble. Estados Unidos, que siempre o Europa, que siempre ha tenido en Estados Unidos un aliado, pues ahora Trump un tanto que se desentiende de la Unión Europea y se pone al lado de Rusia en estas negociaciones. Ya la Unión Europea vuelve a imponer sanciones a Rusia, no sé con qué pretexto, cuando están viendo que entre los poderosos se está llegando a acuerdos. Y yo insisto, hay que observar desde nuestra realidad. Hay que observar cuáles son los propósitos, cuál va a ser el fin de este acercamiento entre las dos potencias, que no va a demorar, estoy seguro que no va a demorar mucho. Esto es algo que va a ser expedito y veremos, pensemos cuánto quizá nos pudiéramos beneficiar desde ese punto de vista, porque uno de los socios que tenemos en este momento es Rusia, precisamente, y sobre todo porque Rusia es una de las economías determinantes en este bloque que conforman los BRICS.
No, yo creo que también una relación entre Rusia y Estados Unidos, Boris, nos puede beneficiar a Cuba, porque quizás Rusia pudiera ser un interlocutor en mediar en este conflicto en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Pudiera también ayudarnos. Yo creo que un entendimiento entre estas dos potencias es favorable al mundo. Hay que decirlo, una profesora polaca decía, el mundo entero está en riesgo, todos estamos en peligro, el mundo entero está en riesgo. No quiero poner a Polonia por encima de los demás, pero por su ubicación geográfica el peligro aquí es muy real, pero quiero enfatizar que el mundo entero está amenazado. O sea, el especialista, la humanidad, sabe que es un riesgo este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, y hay que darle camino a la paz. Todo lo que se haga en función de lograr la estabilidad en la región va a ser importante. Yo pienso que Rusia y Estados Unidos también pueden hacer mucho por lo que sucede en el conflicto entre Israel y Palestina. Se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.